Muy buenos días. Le damos la cordial bienvenida a esta actividad conmemorativa del Día de la Empresa Pública. Esta conmemoración se realiza, como ustedes ya sabrán, en forma simbólica en esta fecha que se conmemora el natalicio de José Valle Ordóñez, fecha que tiempo atrás se ha tomado para conmemorar este Día de la Empresa Pública. La convocatoria está realizada por la Red de Empresas Públicas y está integrada por la Administración de los Ferrocarriles del Estado, AFE, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, la Administración Nacional de Correos, la Administración Nacional de Puertos, la Administración Nacional de las Telecomunicaciones, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Central de Uruguay, el Banco Hipotecario de Uruguay, el Banco de Previsión Social, el Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, PLUNA y la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE. En esta convocatoria, para esta jornada, agradecemos muy especialmente la presencia de la mayor parte de los presidentes y autoridades de las entidades públicas citadas, mientras que presentamos en la mesa principal quienes serán los oradores en el día de hoy, el economista Fernando Caloia, en su carácter de presidente del Banco de la República, el economista Arturo Echevarría, vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, doctor Conrado Ramos, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el doctor Fernando Puntigliano, en su carácter de presidente de la Administración Nacional de Puertos. Por ser el anfitrión, por supuesto que en nombre de la red agradecemos la hospitalidad y la posibilidad de hacer esta ceremonia aquí en el Banco República. La palabra entonces del economista Fernando Caloia.
Buenos días, señor subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, doctor Conrado Ramos, señores integrantes de los directorios de las empresas públicas, público presente. Bueno, para el Banco de la República es verdaderamente un gusto poder recibir a los directorios y otras autoridades de las empresas públicas en esta actividad tan particular que es la de coordinar las actividades de todas las empresas públicas en un sentido, digamos, de darle una unidad, de darle una continuidad, de darle una lógica común al accionar de cada una de las empresas. Y en ese sentido solamente me gustaría destacar uno de los aspectos que se viene trabajando en estas áreas de coordinación, que es especialmente el área de responsabilidad social empresarial. Este hecho en particular porque en la última sesión de directorio el Banco República ha adherido al pacto mundial que existe al respecto y que básicamente promueve la adopción por parte de las empresas de una serie de principios en los ámbitos de los derechos humanos, normas laborales y medioambientes, de tal manera de que gran parte o casi la totalidad de las empresas públicas hoy están adheridos a este pacto mundial que promueven las Naciones Unidas desde principios de este siglo. Entonces, bueno, es un gusto saber que en el ámbito de las empresas públicas se lideró en este sentido y que hoy prácticamente todas las empresas han adherido a este pacto mundial, lo que constituye un elemento distintivo de las empresas públicas en el sentido de avanzar hacia el logro de principios en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente. Y en particular el Banco de la República ha ido incluso más lejos en su acción específica porque ha adherido también a los principios de Ecuador en este año. Los principios de Ecuador son normas que aplican bancos de financiamiento para el financiamiento de la inversión a largo plazo, que cuidan especialmente en la aprobación de los proyectos los requerimientos sociales y ambientales como un elemento determinante, digamos, para la aprobación de esos proyectos. Entonces creo que el conjunto de las empresas públicas estamos liderando esos ámbitos y que me parece un elemento esencial y destacable para lo que es la responsabilidad social empresarial de esas empresas. Nada más que eso, agradecer la visita de todos ustedes y bueno, le doy la palabra al siguiente integrante.
Muchas gracias, el economista Fernando Cabroya. Destacamos que la celebración de este Día de la Empresa Pública busca promover espacios para difundir experiencias y proyectos con el propósito de aportar al mejoramiento de la gestión en relación a la sociedad y al mismo tiempo estrechar vínculos con los ciudadanos, precisamente porque de esta manera se refuerza la idea de que son ellos, por no decir todos nosotros, los propietarios de las empresas públicas. Es por ello que agradecemos especialmente a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan y que permiten, a través de ellos, la difusión de todas las actividades que hoy estamos desarrollando y estamos destacando. Seguidamente, para estrechar estos vínculos y para hablar precisamente de lo que es la red de empresas públicas, en esta parte de apertura, la palabra del economista Arturo Echevarría, vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a el Banco República por recibirnos en su sala. Y en especial muchas gracias a todos los que han colaborado desde sus distintas posiciones en la preparación de esta conmemoración. Pensando en la red, diría que no busquen este nombre en el organigrama del Estado, no existe. Tampoco tiene estatutos o órganos directivos. Es una red. Y se dice que una red es una forma de interacción social, un espacio de convivencia y conectividad. Una red se define fundamentalmente por los intercambios dinámicos entre los individuos que la forman para encontrar soluciones a problemas comunes, potenciar recursos y satisfacer necesidades. La nuestra es una instancia de coordinación entre distintas instituciones con muy disímiles marcos jurídicos. La componen 9 entes públicos, 5 organismos descentralizados, 2 personas públicas no estatales. Tenemos tamaños también disímiles, desde unos pocos decenas de personas a miles de personas, con una antigüedad de meses a antigüedades de un siglo, con objetivos, con fines totalmente diferentes. Pero el objetivo es vincular esas actuaciones autónomas para atender a una optimización global de los servicios que se dan a la sociedad y ser, consecuentemente, una parte importante del desarrollo de un país más integrado y productivo. Esta red es, entendemos, el siguiente nivel de coordinación en importancia luego del Consejo de Ministros. Y no por no tener reglamentos escritos y un organigrama propio, carece de estructura. Es una red consolidada que está apuntalada por la voluntad de sus integrantes en integrarla y hacerla productiva. La importancia de su existencia está avalada por sus logros. A la misma asisten los presidentes de cada uno de los organismos y vamos por la reunión 36. El sistema que hemos adoptado es de una reunión mensual que, con órdenes del día pactados previamente, va encarando la diversidad de temas que no son comunes. A su vez, existe varias sus redes trabajando, cada una de las cuales se conforma con integrantes de alguna de las instituciones. Entre ellas acabo de destacar por sus logros la de Inmuebles del Estado, Tecnologías de la Información, Responsabilidad Social Empresarial, Compras del Estado y Recursos Humanos. Dichas comisiones interactúan con la reunión mensual, llevando temáticas, presentando problemas, resolviendo y ejecutando políticas definidas. Son a su vez redes de coordinación para temas específicos. Esta idea de red se contrapone en cierta medida al de la institucionalidad o al de la estructura piramidal. Por ello, no tiene ningún órgano de dirección. Tan solo cuenta con un coordinador que va rotando cada pocos meses, tarea que tengo en nombre de la CND y la satisfacción en este momento de desempeñar. Por ello, una vez más, gracias a todos y a cada uno y que tengan un feliz día de la empresa pública.
Seguidamente vamos directamente ya a la primera exposición vinculada a los objetivos, experiencias, logros y proyectos de la red de empresas públicas. Y en esta primera parte la exposición estará a cargo del doctor Conrado Ramos, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El tema, la reforma del Estado.
Bueno, en primer lugar, buenos días. Creo que es un orgullo estar aquí y haber sido parte, por lo menos he sido invitado a algunas de las reuniones de la red, y de verdad que es magnífico ver cómo se trabaja. Es realmente un espacio de articulación y coordinación excelente. Tiene su grado de informalidad, como tú le decías, pero también tiene su lógica funcional muy bien aceitada. Hay que ver cómo se funciona, en cómo realmente los presidentes, los gerentes y integrantes de los directorios articulan y coordinan políticas en los distintos ítems que tú nombrabas, y realmente es un espacio de articulación que, no por no tener la formalidad que tienen otros espacios, no produce cosas y no está muy bien organizada. Creo que tendríamos que, quien ha visto cómo funciona realmente la red, la secretaría que lleva el asunto de cómo van quedando temas pendientes, temas agendados para la próxima reunión de la red, realmente uno ve que hay mucha acumulación previa institucional de las empresas, de las instituciones que están y de las personas que están llevando y conduciendo estas instituciones. Así que solamente felicitaciones para este espacio de articulación, coordinación, reflexión. Creo que una celebración como esta también sirve, abre el espacio de reflexión conjunta y coordinada, por lo tanto, celebrar también la celebración, valga la redundancia, de este día. A mí me ha tocado hablar un poco de un tema para la Oficina de Planeamiento bastante trillado, que es el tema de reforma de Estado. Trataré en unos 15 o 20 minutos de hacer una breve exposición de algunos de los logros y los desafíos pendientes que quedan en esta materia, articulando mi exposición un poco en torno a tres ejes. Yo no sé cómo lo que vendría a ser un Estado modernizado, tratar de avanzar hacia la modernización del Estado, conociendo los riesgos de la palabra también, que se entiende por modernización, pero el punto B, un Estado más descentralizado y de fácil acceso para el ciudadano, y C, una OPP coordinando y articulando los distintos componentes del Estado, entre ellas las empresas públicas. Creo que aquí los desafíos pendientes en este último punto son enormes. En cuanto a un Estado modernizado, uno podría hablar, se puede hablar sobre una reorganización funcional del Estado, un nuevo modelo de carrera y gestión de recursos humanos en la Administración Central. Básicamente, la reforma de Estado en este gobierno, en lo que hace a recursos humanos, se ha enfocado básicamente en la Administración Central, en empresas públicas. Bueno, como después también Fernando y en las sucesivas espacios se irá avanzando también lo que se ha avanzado en materia de recursos humanos, personal, en las empresas públicas, pero creo que donde estaban los débiles más grandes, los déficits acumulados, las desinversiones institucionales más fuertes, eran en el espacio de la Administración Central. Por eso un poco la existencia en el modelo de carrera y gestión de recursos humanos en la Administración Central. Igual haré referencias también a algunas de los logros que este gobierno ha venido impulsando desde el ámbito de las empresas públicas. Luego, sistemas de información, planificación y evaluación estratégica del Estado. En esto sí podemos decir que estamos tratando de avanzar lentamente, no con muchos recursos, pero hacia un sistema de planificación y evaluación estratégica, sobre todo a nivel ministerial. Los ministerios no tienen capacidades de evaluar sus políticas y de tener informaciones sustantivas y estratégicas. Hay mucha historia y cultura de registro, de registrar expedientes, pero la información sustantiva para la toma de decisiones de calidad no es los sistemas de información para ello no están lo suficientemente desarrollados. No hay series históricas sobre las que tomar decisiones y poder hacer análisis de impacto de las políticas, bueno, ni menos análisis de impacto, pero tampoco evaluar adecuadamente los productos que estamos entregando a la ciudadanía. Por lo tanto, estamos avanzando en esta línea. Y transición del Estado a la era digital, si se quiere, el tema, sobre todo con la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y el Conocimiento, creo que ha sido un punto decisivo en esta materia, coordinando también con la Agencia Nacional de Innovación, desarrollar una agenda digital para este país que tan necesaria era, ¿no? Entonces creo que en esta materia podremos avanzar un poco en reorganización del Estado. Yo pensé que en reorganización funcional, creo que el primer espacio, volvamos a la diapositiva anterior. En cuanto a reorganización funcional, estamos construyendo capacidades en las grandes unidades transversales del Estado. Esto es, no se ha insistido mucho, porque no hay demasiado avance en materia de maquinaria de gobierno, usando esta expresión, pero si no se tienen maquinarias, agencias centrales muy bien asentadas y con capacidades de coordinación muy buenas, es muy difícil sostener políticas y desarrollar políticas públicas con coherencia. Esto que está haciendo la red de empresas públicas, de tratar de tener coherencia y articular y coordinar sus propias políticas entre distintas empresas públicas a nivel del Estado en general, es un poco la función que le corresponde, como corresponde en otros lugares, dependiendo de los sistemas, si son más parlamentarios o presidencialistas, le corresponde a las agencias centrales de gobierno, en este caso la Presidencia de la República, con su staff de asesoramiento, que viene a ser un poco la OPP, tiene rango ministerial, pero no llega a ser un ministerio. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Tesoro, en todos lugares, tiene este rol también central, transversal, como agencia central. El término agencia se discute en nuestra tradición, pero lo que estoy significando es estos organismos centrales y la Oficina Nacional del Servicio Civil. El Servicio Civil ha sido la conceptualización que se ha tenido y se tiene aún, el Servicio Civil es enormemente legalista, pero no como oficina de coordinación con otras, no solamente como garante de la meritocracia en el país, sino como política de recursos humanos también. Entonces, estas tres oficinas, el rol que deben cumplir, si no se fortalecen adecuadamente, queda renga la pata de coordinación y coherencia de las políticas públicas. Entonces, uno de los esfuerzos más inmediatos que hemos tratado de en esta administración de insistir en el pilar de reforzamiento de las agencias centrales y una adecuada coordinación, mucha comunicación entre estas tres agencias. De lo contrario, cuando cada una de estas agencias dialoga con las empresas públicas, con los ministerios, con los distintos institutos, se siente la falta de no coordinación y falta de articulación, y esto inmediatamente repercute sobre la calidad de la política. Creo que en este sentido se ha avanzado fuertemente. Reestructuras de direcciones generales de secretaría. Los ministerios tenían y tienen aún un déficit que las empresas públicas, a través de las gerencias generales, no lo tiene de alguna manera, que es la Dirección General de Secretaría en los ministerios, tiene un rol excesivamente administrativo y no como la unidad central que define todo lo que tiene que ver en materia de recursos humanos y financieros y de planificación de un ministerio. Esto todavía no se ha avanzado adecuadamente hacia eso, pero ya en esta última, en esta rendición de cuentas en la que estamos trabajando, se han creado unidades de planificación, monitoreo y evaluación de políticas y unidades de análisis de calidad y de reestructura y rediseño de procesos de trabajo al interior de los ministerios, unidades de sección de cambio continua al interior de los ministerios y estarían ubicadas en las direcciones generales de secretaría. Creo que esto es un avance también en darle mayor capacidad de gestión a un ministerio. Reestructuras de cuerpos inspectivos. También en la reorganización funcional del Estado hemos avanzado enormemente en la reestructura de cuerpos inspectivos. DIGESA, que tiene que soportar toda la parte inspectiva del Sistema Nacional Integrado de Salud, y que en ese sentido había quedado, si bien hemos volcado muchos recursos hacia la construcción del sistema, luego los que tienen como soporte del sistema tanto hacer la inspección como tareas de coordinación general había quedado más rengas, y en ese sentido hemos venido trabajando fuertemente en fortalecer, y en esta rendición de cuentas la reforma de Estado también se expresa en el fortalecimiento de estas agencias inspectivas. La Inspección General del Trabajo. La Inspección General del Trabajo es otra de las áreas. La forma en cómo hacer inspecciones, lo mismo que en DIGESA, no es lo mismo pedir solamente más recursos para hacer el mismo tipo de inspección que se hacía, que estudiar el tipo de inspección que es necesario hacer más inteligente, mejor, que abarque a más, pero con series, muestras, para poder hacer inspecciones más inteligentes. Lo que hay que dotarle de inteligencia sectorial a las inspecciones para que las inspecciones sean más certeras con escasos recursos, aún aumentando. Si no es solamente otorgar más recursos a este tipo de unidades, pero la tarea final, que es la inspección, no queda cumplida adecuadamente. Lo mismo en la DGI, la Dirección General de Impositiva, los esfuerzos que se han hecho para reconceptualizar todo el rol inspectivo y regulador del Estado, que no ha estado lo suficientemente elaborado, si se quiere, de alguna manera. Reestructuras en incisos y unidades ejecutoras. Hay reestructuras que las hemos encarado desde la reforma de Estado casi completamente. Piénsese en DINAVI, en DINAMA, en el Ministerio de Vivienda, son reestructuras enteras donde no es que se haya solamente reestructurado una parte de una unidad ejecutora, sino se ha encarado la totalidad de estas unidades ejecutoras. Si se piensa en la importancia que tienen tanto la política de vivienda como la política medioambiental en este país, la debilidad que tenían estas unidades ejecutoras era muy significativa de la importancia que tenían estas políticas en el país. Lo mismo en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior hemos hecho, estamos tratando de desarrollar una especie de monitoreo de jefaturas y comisarías, en el sentido de que no es lo mismo decir más policías en la calle solamente que decir dónde hacer un estudio, un análisis, sacar la policía a la calle, pero de forma inteligente, haciendo un análisis de situación, de peligrosidad del barrio, de riesgos de la zona. Entonces, tener un monitoreo de comisarías, y para eso se necesita tener información adecuada y reestructuras muy fuertes del ministerio, que este Ministerio del Interior está encarando. O sea, que hay reestructuras muy fuertes. Auditoría Interna de la Nación, el rol de la Auditoría Interna de la Nación y los recursos que se han volcado en esta rendición de cuentas a la reestructura de la Auditoría Interna. Y podría seguir con otras infinidad de unidades ejecutoras que vienen recibiendo refuerzos, pero no refuerzos solamente por vía de rendición de cuentas, sin hacer un análisis previo de dónde se tienen que concentrar esos refuerzos y esos refuerzos de rubros. Creación de agencias del Estado, ya nombraba AGESIC, la Agencia de Innovación. En esta rendición de cuentas entra la Agencia de Compras. Aquí se mencionaba, y creo que desde el punto de vista de las empresas públicas, tener una inteligencia, unas políticas definidas, uniformes, y una regulación también sobre las compras estatales, es básico para un Estado que se está modernizando. Y esto, la experiencia internacional comparada así lo marca. La Corporación Nacional para el Desarrollo, el nuevo vínculo que tiene la Corporación Nacional para el Desarrollo, y transformarse de alguna manera una visión de mediano plazo en una gran agencia nacional de desarrollo. Y bueno, y veremos, dependiendo también de la normativa, si avanzamos hacia una ley o no de concesiones, si también se transforma en una agencia de concesiones creo que este tipo de tareas que queda aún pendiente en la reforma de Estado es muy significativa, pero de alguna manera la iniciativa de fundar este tipo de instituciones es muy importante. Hay un gran debate sobre qué debe ser o no una agencia, o qué puede ser o no una persona pública no estatal. Y este es un debate que está instalado en este país, porque Cañón y hay grandes profesores de Derecho Administrativo que insisten que en gobiernos anteriores, para evadir las reglas del TOCAF, las unidades ejecutoras se transformaban en personas públicas no estatales. Esta no ha sido la orientación de este gobierno. Realmente se ha estudiado mejor cuándo corresponde realmente que sea una persona pública no estatal, y entonces cuando se quieren tener, por ejemplo, esa mix de inversiones públicas, inversiones privadas, cuando se está en ámbitos donde la participación de la sociedad civil es muy fuerte, entonces amerita la formación de una persona pública no estatal, pero de lo contrario, estamos trabajando en la modificación también del sistema de compras, de adquisiciones en el TOCAF. Tenemos un texto ordenado, no tenemos una ley, un marco normativo general. Creo que estamos trabajando en construir un marco normativo general de contrataciones y adquisiciones del Estado, y no solamente un texto ordenado. Es un avance a no tener que evadir y que decir, bueno, formamos, hacemos creaciones institucionales para evadir obstáculos y no que ameritan realmente hacer esto. En cuanto a reconstruir la carrera funcional con flexibilidad gerencial, yo solamente, es muy largo lo que es el CIRO, no lo voy a decir acá, el Sistema Integrado de Remuneraciones y Ocupaciones en la Administración Central, pero sí es algo que en común venimos trabajando también con las empresas públicas, y es en el eslabón gerencial, si se quiere, de alguna manera la Administración Central no tenía una alta conducción con características gerenciales. Esto lo hemos introducido en esta rendición de cuentas. La alta conducción se hace efectiva, ya se están creando los primeros cargos de alta conducción en la Administración Central con una lógica gerencial, que es la lógica de atar a la persona que llega por carrera administrativa, luego asignarle una función gerencial con un compromiso de gestión. En caso de que la evaluación de los compromisos de gestión no se estén cumpliendo con estos compromisos de gestión, se pierde el complemento salarial que está atado al compromiso de gestión. O sea, pierde esta lógica más gerencial, si se quiere, vuelve a su cargo anterior perdiendo ese complemento salarial. Creo que en este sentido estamos pensando junto también a las empresas públicas el tener las gerencias móviles atadas a compromisos de gestión, pero queda todavía algunos aspectos a considerar, en el sentido de que, bueno, en qué grado queda en la carrera y cómo se hace la atadura esta al compromiso de gestión. Pero sí hay y esto nosotros de la Oficina de Planeamiento, en continuas conversaciones con los presidentes de los entes, sabemos que hay consenso en querer tener una mayor flexibilidad a este nivel gerencial. No me voy a extender más el modelo de carrera y gestión, porque si no me da el tiempo. Los sistemas de información y planificación, ya he hecho mención en el sentido de que esta idea de que tenemos el CIIF, el PECSEB, bueno, son todas siglas para Sistema Integrado de Información Financiera, los sistemas de análisis de gasto que tiene la Contaduría General de la Nación y que OPP también administra, en realidad han sido más ritualistas para hacer un control de la evolución del gasto, pero no aportan aún información sustantiva, estratégica para la toma de decisiones de los ministros. Los ministerios por lo general llenan los indicadores que se les están pidiendo, que ya han sido elaborados de forma ritual, porque no ha habido un trabajo, y esto sí lo estamos revirtiendo, un trabajo de pensar en el bien público, en el servicio público que se quiere brindar, y a partir de ahí empezar a desarrollar indicadores y tiene que haber análisis, unidades, y estamos fundándolas, estas unidades de planificación y monitoreo, de alguna forma son unidades de análisis de performance en este a nivel ministerial. Esto en las empresas públicas está mucho más avanzado. El mismo el debate que estamos teniendo para ver cómo en aquellas empresas que pagan productividad, cómo se modifica por un salario variable que esté atado a compromisos de gestión y atado a las reestructuras y a indicadores sectoriales que van acompañando estas reestructuras, es paralelo al esfuerzo que se está haciendo también a nivel de la administración central. Entonces esto lo quiero enfatizar. Quizás un ejemplo de transición del Estado a la era digital, a sistemas de información y planificación, a modelos y a una reorganización funcional y a la articulación, es lo que nosotros le hemos llamado simplificadamente y ahí sí creo que tengo una transparencia, el nacido vivo, programa de informatización, de identificación ahí de personas físicas y fortalecimiento de las estadísticas vitales. Bueno, acá está Ernesto Munro, que es uno de los principales artífices también de este programa que venimos coordinando desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y es simplemente, no sé si está la transparencia donde está cómo se dispara el sistema de trámites ahí, desde que el niño nace en cualquier maternidad, hospital de público o privado de este país, por ahora lo tenemos en el Pereira Rosell, pero en los próximos meses se está cubriendo a la totalidad de hospitales públicos y privados y maternidades. Una vez que nace, ya se dispara antes para tener celda de identidad, la inscripción en el BPS, la inscripción en la Dirección General de Registro Civil, la celda de identidad a través de la Dirección Nacional de Identificación Civil, eran todos trámites que se hacían manualmente, no había un circuito electrónico de trámites que se disparaba automáticamente. Esto no ha sido fácil lograrlo. Cuando el niño ya tiene cédula de identidad, la inscripción en el BPS y en el MIR es fundamental también para el pago de asignaciones familiares, las inscripciones correspondientes, no ha sido fácil de lograr, porque esto está tratado con todo un tema de complejidad de lo que es el traspaso de datos en la administración pública. Hay datos que son confidenciales y que no se pueden traspasar, y otros que sí. Entonces esto ha sido un complejo, y esto va atado también con lo que se está haciendo de la ley de acceso a la información pública, la ley de archivo de datos y la ley de protección de datos personales, que tienen que tener coherencia entre sí, y esto no es fácil lograr. Está en estudio la ley el proyecto de acceso a la información pública. Creo que esto es un ejemplo de cómo se puede avanzar más allá de las dificultades de este tema de protección de datos personales. Y creo que lo doy como ejemplo de coordinación y coherencia entre políticas públicas. Simplemente, ahora no tengo tiempo de dar la agenda digital, lo que sería, pero sí estamos creando una intranet del Estado, el expediente electrónico. Creo que la agencia de compras también es un ejemplo de ellos. Sistemas de madurez en los ministerios que estamos tratando de implementar, mejorando la calidad informática del ministerio y los sistemas de información que estamos implementando, son parte de la agenda digital. Yendo al segundo pilar, muy brevemente, de acercamiento a la ciudadanía, sí creo que sería bueno avanzar en los... pero esto simplemente lo pongo como transparencia, porque Puntigliano sé que se va a referir más extensamente. Esa es la red de locales compartidos, las empresas públicas implantados y en proceso de implantación. Implantados ya hay 21, donde las empresas públicas comparten UTE, Antel, Correo, Brow, BPS, comparten locales, y esto ha sido un ejemplo, tú vas a hablar después de la racionalización de los recursos del Estado y coordinación de las empresas entre sí. Y hay 27 más locales más en el interior del país a ser implementados. La OPP se suma con los centros de atención al ciudadano, donde son centros que básicamente se va a atender al ciudadano sobre trámites, información y trámites que pueda hacer ciudadano en pequeñas localidades del país, y donde se van a hacer trámites tanto de la administración central como de gobiernos locales, y dar información. Y que los ciudadanos, esto es abrir, dar transparencia de información en el Estado, acercarse a la ciudadanía realmente, y no que el ciudadano tenga que estar trasladándose para hacer los trámites y estar peregrinando de oficina en oficina. En este sentido tenemos proyectado ya la apertura de 26 para este año, de 26 centros de atención al ciudadano. Por último, el último pilar al que quisiera hacer referencia es la OPP y sus roles. Los artículos de la Constitución, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto asistirá al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como la planificación de las políticas de descentralización que serán ejecutadas. Esto es un mandato de la Constitución. Ahora, el asistir al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo y en la planificación de las políticas de descentralización, para eso se necesita un Plan Nacional de Desarrollo. Creo que no hay temor a decirlo, es un debe que todavía se tiene, a pesar que esto no quiere decir que no haya estrategias de desarrollo, no están formuladas bajo un Plan Nacional de Desarrollo. Creo que voy a dar solo un ejemplo: el Sistema Nacional de Inversión Pública, que la OPP está tratando de coordinar para coordinar las políticas de inversión pública, donde los ministerios y empresas públicas, a partir de la instalación de este sistema que recién estamos empezando a diseñar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esto va a exigir una coordinación constante, lo que se llama de alguna forma corporate governance, en otro lado, gobierno corporativo, en el que ministerios y empresas públicas, junto a OPP y Ministerio de Economía y Finanzas, están diseñando los planes estratégicos de inversión y de infraestructura básica y necesaria que hay que desarrollar según las prioridades de desarrollo del país. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias.
Le agradecemos al doctor Conrado Ramos por su exposición e invitamos al doctor Fernando Puntigliano como representante de la red y presidente de la Administración Nacional de Puertos a exponer sobre los objetivos, experiencias y logros y proyectos de la red. Lo va a hacer directamente. Así que tomamos un minuto para hacer alguna instalación.
Buenos días a todos. Voy a tratar de no pasar delante de la pantalla todo el tiempo. No sé si se escucha bien o hay eco. Buenos días a todos. Bueno, me tocó a mí hoy ser orador central. Me cocinaron cuando yo no estaba. Pero realmente, es un honor. Es un honor poder estar trabajando. Es un privilegio poder estar trabajando con este equipo de la red de empresas públicas donde están representados los directorios. Hemos hecho una experiencia en la cual aprendimos a andar. Aprendimos muchas cosas los unos de los otros, aprendimos qué cosas se pueden hacer en conjunto. Creo que fue una gran idea. A mí me tocó, fui el último director en asumir en el 2005, y cuando yo llegué ya la red de empresas públicas estaba funcionando. Y la verdad que desde las primeras reuniones me di cuenta que iba a ser un elemento enriquecedor. Antes de empezar a hablar de los logros, los objetivos, las experiencias, los proyectos, los desafíos, me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de país productivo. Estamos hablando, todos decimos que vamos hacia un país productivo que tiene una definición de algunos aspectos, pero que cuando volvamos a la práctica y cuando queremos hacerlo realidad en un proceso largo, nos encontramos con un montón de dificultades, un montón de obligaciones, y vamos viendo que la realidad es distinta a lo que esperábamos. Y cuando hablamos de país productivo, tenemos que ponernos también un horizonte temporal y tenemos que cuantificarlo, porque sin eso no podemos hablar de objetivos concretos ni nos podemos medir si estamos avanzando o no estamos avanzando. Entonces, estamos hablando de un escenario que nosotros lo definimos en el Uruguay 2030. El Uruguay 2030 tiene que ser un país productivo distinto, tiene que ser un país que nos permita realmente dar saltos cualitativos que nos lleven a un objetivo que está dentro del país productivo, porque el país productivo no es un objetivo en sí mismo, que es la mejora de la calidad de la vida de nuestros uruguayos. Y eso pasa por entender que los esfuerzos que hacemos cada uno de nosotros no son esfuerzos independientes. Pasa por decir cuál es el mapa productivo que nosotros queremos. Esto también surge de las conversaciones de la red de empresas públicas, ya bastante al principio. Decíamos, yo lo miraba desde el punto de vista, o nosotros en la directoría de la Administración Nacional de Puertos, la Administración Nacional de Puertos o el desarrollo portuario no puede ser independiente de otros desarrollos de infraestructura, que son los desarrollos de infraestructura de transportes. Y tampoco puede ser independiente el desarrollo de infraestructura energética. Y tampoco puede ser independiente del desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Y realmente, esto que estamos haciendo, que lo aplico en el tema de infraestructura, pero se puede aplicar a un montón de temas más, era absolutamente una necesidad para ser coherentes y consistentes hacia los objetivos que queríamos ir. No haber hecho la red de empresas públicas, que es algo que a todos nos parece algo bárbaro, hubiera sido fallar en el trabajo hacia los objetivos hacia donde queremos ir. Esto lo tenemos que tener claro. Y también tenemos que cambiar un poco la pisada, en el sentido de que el Uruguay siempre estuvo buscando inversiones, ¿no? Y cuando encontrábamos inversores, decíamos, aleluya, tenemos un inversor, tenemos un pequeño aporte al país productivo, pero siempre desde el punto de vista de infraestructura, de organización, siempre fuimos corriendo atrás del inversor y no orientando al inversor hacia el país productivo que nosotros queríamos, que optimizara y racionalizara la infraestructura. De este tema, que es uno de los tantos temas que manejamos en la red de empresas públicas, es importante entender que cuando uno se hace el mapa productivo del Uruguay de hoy, y se hace el mapa productivo del Uruguay del 2030, uno dice, yo quiero, por ejemplo, desarrollar la zona noreste del país, porque esa zona noreste tiene capacidad de conectividad muy buenas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo oriento al inversor para que se ponga ahí? ¿Cómo desarrollo la infraestructura? ¿Cómo desarrollo las telecomunicaciones? ¿Cómo desarrollo todos los servicios que estamos hablando? Esta es la obligación de decir, en vez de ir corriendo atrás del inversor, decir, ¿cómo oriento yo al inversor a que vaya hacia el país productivo que los uruguayos necesitan? Y ese cambio de pisada es la obligación que tenemos también en la red de empresas públicas. Como una segunda instancia de coordinador, como decía Echevarría, una segunda instancia de coordinación, tal vez la segunda instancia de coordinación más importante del país, pero también no formal, no institucionalizada. No queremos generar, bajo ningún concepto, otra institución más que sea después para llenar y sin un contenido. Esto sirve en la medida que no tenga una estructura física firme que después se convierta en un aparato innecesario. Y esto está también en la filosofía mía. ¿Ese es mi celular? Yo pensé que lo habían pagado, perdón. No corrí bien la llave, ustedes disculpen, sepan disculpar. Bueno, y dentro de ese marco tenemos que pensar que la descompartimentación, no solo entre la red de empresas públicas, y ahora estoy hablando de la descompartimentación en muchos de los temas que maneja Uruguay, que si miramos de las cosas que yo conozco, en el tema, por ejemplo, de la accesibilidad, en el tema de lo que tiene que ver con el canal Martín García, la cantidad de actores públicos, no de la red de empresas públicas, que están metidos en ese tema y que trabajaron en forma compartimentada, donde no había una transversalidad de la comunicación, donde todos los lugares se convertían en pequeños reinos, atentaban contra los intereses propios del país. Entonces la necesidad de transversalizar el país, de transversalizarlo, pero no solamente para juntarnos a charlar y contarnos y quejarnos de las cosas que están saliendo mal, sino para decir, tener un método sistemático, un sistema de trabajo que nos permita alcanzar objetivos concretos. Ese era el desafío. Y cuando hicimos la red de empresas públicas, nos echamos a andar y nos empezamos a encontrar y tuvimos, como eso no existía antes, empezar a inventar una metodología de trabajo que se fue dando en resultados prácticos. Y lo que queremos hablar hoy, por respeto a las instituciones que ya existían y que habían hecho mucho ya para el país, pero también por respeto a que la dinámica del mundo es distinta y que tenemos que avanzar más rápidamente para poder posicionarnos en ese Uruguay productivo, implicaba inventar metodología de trabajo. Implicaba decir, bueno, vamos a medirnos, vamos a plantearnos objetivos concretos. El proyecto Pirarajá, o el de la optimización de los recursos disponibles, ese es un elemento para el cual vamos a ver un video al final, que demuestra cómo realmente una coordinación transversal, que no existía de esta forma, adapta al Uruguay, ayorna al Uruguay a una situación nueva que tenemos que llevar como modelo y tiene que ir más allá de lo que está dentro de las redes de empresas públicas. También tenemos que transversalizar el Estado central. Esa también es una necesidad. Bueno, yendo un paso por paso, ¿por qué un día de la empresa pública? Primero, nosotros entendimos, y era la percepción que teníamos como uruguayos, es que había un distanciamiento entre los dueños de las empresas públicas y las empresas públicas. Los uruguayos no se sentían efectivamente dueños de las empresas públicas. Existe una propiedad ciudadana. Queríamos de vuelta llevar las empresas públicas a sus accionistas, como dicen algunos de los miembros de la red de empresas públicas. Hacer que el uruguayo sienta suya esto, que es una riqueza fundamental y es un eje de desarrollo para el país productivo. Después quisimos hacer una difusión de la gestión, de las cosas que estamos haciendo. Ya lo hemos hecho en los otros días de las empresas públicas. Y esto es otro de los elementos, encarando un tema en particular, que ya lo decía Carolina, el tema de la responsabilidad social. Y establecer mecanismos de interacción entre las empresas y los accionistas. Realmente hacer la empresa accesible. No solamente sentir que los uruguayos son dueños de las empresas públicas, que están a sus servicios, sino establecer interacción mejor entre la empresa pública y sus accionistas. Y del otro lado, también ese alejamiento repercutió en un deterioro, en algunos casos, de la reputación del empleado público, del funcionario público, del alejamiento y volver a rescatar el concepto de servidor público, donde el funcionario público se esfuerce por ser reconocido por la sociedad y también que la sociedad reconozca el rol del funcionario público. Volver al concepto de servidor público era otro de los elementos que entendíamos importantes para manejar. Bueno, la red de empresas públicas, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y qué empresas la integra? Eran las cuatro preguntas que son básicas para poder seguir adelante con la discusión, y le voy dando de a poquito una situación. Yo, como señor presidente de la Administración Nacional de Puertos, hablo en principio de la Administración Nacional de Puertos. Una estructura que ya estaba funcionando, que tenía determinados objetivos, que nosotros teníamos que revisar esos objetivos en función de lo que nosotros entendíamos que era nuestro rol hacia el país productivo, ¿no? Y a lo sumo teníamos una instancia de coordinación con aquellos otros, que son AFA y PLUNA, que también dependen del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y efectivamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos sentó varias veces a coordinar con ellos, e incluso con los directores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero, volviendo a los temas que les decía al principio, eso era aún insuficiente para tener una concepción transversal de cómo estaban trabajando todos los demás. Entonces, teníamos situaciones parecidas en el Ministerio de Energía, etcétera, etcétera, que eran nuestros vínculos, y empezábamos a darnos cuenta que necesitábamos de una transversalidad en temas puntuales. Hablamos del mejor aprovechamiento de los locales, hablamos de política de recursos humanos, hablamos de la política de compras, hablamos de soporte de tecnología e información, hablamos de muchas cosas, mucho más cosas de las que ustedes van a ver hoy. Y vamos a hablar de que, como estábamos aprendiendo a caminar, hablamos de cosas que no pudimos concretar también, porque también uno de los primeros elementos transversales que hablamos fue el tema de la estandarización de gestión. La estandarización de gestión como una herramienta que permitiera a las empresas públicas trabajar de forma similar, y ese objetivo, por ejemplo, no lo alcanzamos. Y tal vez porque no estaban las estructuras maduras, y hoy tal vez pudiéramos relanzarlo, lo planteaba Cristina González en una de las últimas reuniones, relanzarlo para poder tener mejores prácticas o prácticas comunes a través de las estructuras, la política gerencial. Hay una cantidad de elementos, y esta transversalización, esto es la red de empresas públicas, sin una forma institucional. Estos son los integrantes, y acá falta la Agencia Nacional de Vivienda, de la red de empresas públicas hoy. Acá hay 15, falta una, la Agencia Nacional de Vivienda, Confieso que ayer de noche estuve buscando en internet un logo para poner acá y no lo encontré, así que pongan un logo en internet para que yo lo pueda incluir en la Agencia Nacional de Turismo. Bueno, ¿cuáles son los logros obtenidos? Vamos a hablar primero del programa de racionalización de recursos del Estado. Aquí teníamos el modelo que ya estamos hablando, hablamos de la racionalización de inmuebles, tenemos, todas las empresas públicas tienen inmuebles por todos lados, algunas no saben cuántos tienen, tenemos el caso, creo que de ASPE, que es más difícil hacer un relevamiento de cuántos tenemos. Nosotros en la Administración Nacional de Puertos mismos, a veces vamos a algunos lugares y dicen, ¿ustedes saben que tienen un edificio allá? Y uno se va enterando a lo largo de los días que tiene más edificios de lo que uno pensaba que tenía. Y realmente el mejor uso de esos inmuebles es un elemento que es importante. Y entonces aplicamos la implantación de cobranza recíproca o lo que se llamó la implantación del modelo Piranacá. Esto es el uso compartido de locales para distintas organizaciones del Estado, mejorando la eficiencia, pero además de mejorar la eficiencia, facilitando la atención al público, también genera sinergias eso dentro de los funcionarios públicos que trabajan allá. Y sobre esto también van a ver ustedes el video que recoge estos elementos. En la racionalización de inmuebles hay un convenio marco firmado por la Red de Empresas Públicas en el 2006. Se acordaron entonces 46 locales anfitriones y 71 huéspedes. Y efectivamente se implantaron hasta ahora 21 locales anfitriones y 24 huéspedes. Y ahora, si uno piensa en realidad, y esto lo vemos todos los que trabajamos en el Estado hoy, en los procesos del Estado, ¿en cuánto tiempo nos lleva a concretar hacer algo? El esfuerzo que metemos en esta arquitectura de procesos muy anquilosada, vieja, que tenemos que... ese no es el mío. Prácticamente ser rupturistas en la visión de la arquitectura del proceso del Estado para tener procesos que se adapten a la realidad de hoy. El haber logrado de esto que se acuerda, estos implantados en tan poco tiempo, es un logro y felicito a aquellas empresas del Estado que firmaron ese acuerdo. La ANP no firmó porque no tenía locales y la gente no quiere al puerto pagar nada. Pero en proceso de implantación tenemos 27 anfitriones y 47 huéspedes más. Vamos a hablar de otro caso, racionalización de recursos de tecnologías de información. Acá la idea es que teníamos una situación de origen de repetición de recursos informáticos en empresas, debajo de intercambio de información entre empresas. Tenemos distintos niveles de conocimiento dentro de las empresas, lo hemos identificado, AFE tenía una situación muy crítica en ese aspecto, muchas empresas tenían tercerizado también un conocimiento central que era no le permitía monitorear a la empresa tercerizada. Esas situaciones se daban y había otras empresas que tenían un gran y buen nivel de desarrollo, y esta desnivelación no implica que cada una de las empresas tenga que montar su propio centro informático porque sería un desperdicio de recursos. Aquí tenemos que aprovechar el know-how existente en las distintas empresas y empezaron a ver intercambios y se empezó a trabajar en el establecimiento de políticas informáticas comunes y empezó a haber cruzamientos y apoyos efectivos, como fue el plan de contingencia de correos por parte de Antel, el apoyo de UTA, el BPS para la definición y mantenimiento de unidades de potencia, y la ESA no me acuerdo qué era, de servicio debe ser, el diagnóstico y ajuste de bases de datos de AFE, que estaba en una situación muy precaria a través de UTE, los certificados digitales en BPS a través del correo, el correo ofrece certificados digitales, la racionalización de recursos informáticos de OCE y UTE en tecnología de la información, y sobre este ejemplo voy a entrar un poquito más en detalles, aunque no soy un especialista en el tema, pero para que ustedes vean cómo esto puede generar, en este caso generó un ahorro de $500,000, si no recuerdo mal. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, acá me podrán corregir, pero tengo entendido que OCE tenía un equipamiento sin posibilidad de hacer un respaldo informático, UTE tenía otro equipamiento sin que tenía la posibilidad de hacer un respaldo informático, tenía la posibilidad de hacer respaldo informático, pero por un problema de antigüedad de la máquina no podía implantar el nuevo software en la máquina de respaldo, y entonces aquí si hubiéramos buscado una solución única por empresa, esto hubiera sido muy costoso. Entonces, evidentemente, UTE y OCE se ponen de acuerdo y buscan una solución, que es esta que está aquí, en la cual ambas tienen un respaldo nuevo, una máquina nueva. Hay que pensar que estos equipamientos, después de 3 años, ya disminuyen mucho su valor. La inversión hubiera sido demasiado grande si cada una de ellas hubiera hecho su propio respaldo. Yo sé, y ustedes respaldan las dos en una sola máquina, y esto es una racionalización óptima. Y pienso, lo pensábamos, yo hablé de este tema en el directorio de Administración Nacional de Puertos, cómo nosotros podríamos trabajar también más coordinadamente con empresas que son mucho más grandes, porque la Administración Nacional de Puertos tiene apenas 750 funcionarios y de repente no se puede dar el lujo de andar poniendo equipamientos informáticos de este tipo. Y esto no es el objetivo, esto es el comienzo de un trabajo conjunto. Esto es el comienzo de muchas otras cosas que podemos mejorar y racionalizar. Ahora, esta es la nueva situación actual, ahora pasean las máquinas y tenemos que producción de UTI OCE. Estos son los departamentos de OCE, facturación y creación de déficit viático, y tienen una solución conjunta para el respaldo informático, y cada uno tiene su propio servidor central, mainframes. ¿Cuáles son los beneficios? Para OCE incorpora la solución para su contingencia, mejora la seguridad educativa de su equipamiento. Para UTE mejora su solución para el caso de la contingencia y actualiza tecnológicamente su sistema, que era uno de los problemas que no podía ser porque la máquina de respaldo no estaba en condiciones. Para OCE y UTE es la optimización operativa del mainframe y ahorro de costos. Para el Estado, sinergias entre organismos del Estado. También esto va hacia una posible orientación de la estandarización de procesos y un ahorro estimado de $500,000. Este tipo de cosas son las cosas prácticas que ha logrado hacer un instituto informal como la Red de Empresas Públicas. Este tipo de cosas son las cosas que tenemos que seguir haciendo, y esto es solo el principio. En la gestión de recursos humanos se establecieron las comisiones paritarias de acuerdo a la ley 17.930, hubo homogeneización de criterios en la normativa legal, hay consultas coordinadas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Los becarios pasantes, que han sido una herramienta que ha salvado a muchas de las empresas públicas, y esto hay que destacarlo, la política de becarios y pasantes ante empresas públicas que tenían promedios de edad de 51, 52, 53 años, que les era muy difícil adaptarse a las nuevas situaciones, a las nuevas dinámicas. Los pasarios, los becantes, la fusión de los becarios y los pasantes, la función de los becarios y los pasantes nos han permitido a nosotros sacar adelante cosas que no hubiéramos podido sacar adelante. La coordinación con la Oficina Nacional de Servicio Civil, la unificación de criterios, hemos hecho una optimización del proceso de ingreso, porque también aquí tuvimos que aprender a andar, a mejorar muchas cosas, y también le da oportunidades. Algunos de nosotros hubiéramos querido, de jóvenes, haber tenido la oportunidad de haber sido un pasante o un becario en alguna empresa pública, y esos programas eran poco comunes, y realmente al joven le permite ver un mundo que si no, no puede verlo, y los funcionarios que ya están integrados, le viene también la oportunidad de refrescar conocimientos que traen los jóvenes y que son oportunidades. El aporte de los jóvenes es, por tanto, un elemento fundamental. En el tema de responsabilidad social, la coordinación con la Junta Nacional de Drogas ha sido otro de los ejes. La prevención de adicciones, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la actividad portuaria, es en el puerto particularmente, la situación sanitaria es la peor de las empresas públicas. Para nosotros estos son temas muy importantes. La Comisión Técnico Mixta de la Red de Empresas Públicas con la Junta Nacional de Drogas, el desarrollo de programas comunes, coloquios, conferencias, difusión, son todos elementos que nos aportan a mejorar la situación de los funcionarios. La participación en el Comité de Espejo de la norma ISO 26.000, la participación en la Mesa de Diálogo, Asuntos Sociales del ONP, los trabajos conjuntos con el MIDE, con INAO, MEC, CES, todas Universidad de la República, los programas para los reclusos, un programa muy importante que permite a los reclusos reinsertarse en la vida y no salir de la situación o de la cárcel y no tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Apoyo a la implementación de la ley contra la violencia doméstica, es una campaña que estamos haciendo también sistemáticamente en la Red de Empresas Públicas. En el tema de responsabilidad social, estaba previsto que hoy íbamos a firmar la adhesión al Pacto Mundial, pero hubo algún tema burocrático. Muchos de nosotros, de nuestros directorios, ya han firmado, han aprobado una resolución para adhesión al Pacto Mundial, que establece la protección de los derechos fundamentales humanos fundamentales, la libertad de expresión, reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, algo muy importante que para los uruguayos nos parece bastante normal, no es normal en muchos de los países del mundo, eliminación de toda forma de trabajo forzoso, erradicación del trabajo infantil, la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo, es un tema que tampoco está finalmente elaborado, teóricamente sí en Uruguay, pero hay muchos de estos temas que tenemos que mejorar. El enfoque preventivo para el medio ambiente, este es un tema donde nos queda mucho por hacer, el tema medioambiental, sembrarlo en las conciencias de no solo del nivel público, también a nivel privado, este tema no es menor. Nosotros estamos en algunas de las empresas públicas trabajando fuertemente en este tema. A nosotros, por ejemplo, en particular como puerto, la reputación del puerto de Montevideo para los cruceros pasa también por tener una política medioambiental sustentable. Nosotros, las aguas de Sentina, por ejemplo, que vienen los barcos que contienen combustible, las llevamos al Parque Tecnológico Industrial del Cerro, las procesamos y de ahí sacamos de vuelta combustible que es utilizado en el cemento, en la producción de cemento. Ese tipo de políticas que se difundan dentro de la red de empresas públicas es un elemento también de contribución al medio ambiente y de concientización de la población en general. El desarrollo de tecnologías medioambientalmente sustentables y el trabajar contra la corrupción en todas sus formas, esto también, que el índice de corrupción mundial, Uruguay haya mejorado su posición, también es un reflejo de que esto está también sembrado en las conciencias del Estado. Y creo que esto es importante. Otros logros obtenidos. Bueno, tenemos una coordinación, como decía Conrado Ramos, continua con la OPP y la Oficina Nacional de Servicio Civil. No podríamos hacerlo de otra manera. Tenemos ya de por sí el primer vínculo es el presupuesto. Todos queremos tener aprobados nuestros presupuestos a tiempo, cuesta mucho trabajo. No pongas esa cara, Conrado. Nos cuesta mucho trabajo, ese es el vínculo natural. Pero lo que estamos tratando de cambiar en este sentido, en trabajo conjunto con la OPP, es que tradicionalmente el plan estratégico de las empresas públicas era el presupuesto, cuando el presupuesto debe ser la consecuencia del plan estratégico. Y ese es el elemento que estamos tratando de cambiar y verlo de una manera distinta, y en eso estamos de acuerdo con la OPP. Coordinación de las políticas presupuestales, la coordinación con el Congreso Nacional de Intendentes en forma continua, la comunicación continua entre la red de empresas públicas y la mesa sindical coordinadora, esto también lo estamos instrumentando, a pesar de que no tenemos potestad de negociación, y está bien que así sea porque tiene que haber un punto central de negociación, nosotros mantenemos informados a la mesa sindical coordinadora sobre las acciones transversales que estamos haciendo a través de toda la red de empresas públicas. Y esto, la comunicación continua, es una herramienta lógica y natural de gestión que también se está implementando la comunicación, así como implementamos la comunicación continua dentro de la red de empresas públicas, también con los trabajadores lo hacemos. El desarrollo coordinado de infraestructuras, al cual ya me referí antes, los planes estratégicos y la reorganización empresarial. Las empresas han comenzado a hacer planificación estratégica y esta va a ser sistémica. Pero no todas las empresas avanzan a la misma velocidad por las realidades distintas en que estaban inmersas. La reorganización empresarial, el tema de las reestructuras, es un tema, reestructura, reorganización, no es un tema menor. Nosotros estábamos acostumbrados a estructuras sumamente jerárquicas del Estado, piramidales, donde el conocimiento se aglutinaba en la parte superior de la pirámide, impidiendo la multiplicidad del conocimiento, la gestión adecuada del conocimiento dentro de la empresa, la gestión del error como una práctica de mejor management, la transversalización de la información para que la democratización y la disponibilidad de la información de la gestión para que los funcionarios, hasta su más bajo nivel, puedan identificarse con los objetivos de la empresa. Eso se logra solo a través de una información sistemática y organizada, ya prevista en una organización moderna. Y todas estas cosas son en el fondo los aportes prácticos que nosotros vamos haciendo a la reforma del Estado y al país productivo. Y esto es importante de entender, porque mientras que el rol, en este caso de Conrado Ramos, es ver la visión hacia dónde vamos, nosotros nos vamos topando con los problemas día a día y tenemos que hacerlos alineados con una política de reforma del Estado. Y eso quiere decir que nosotros empezamos implantando, por ejemplo, la reestructura, y tenemos que cuidar que nuestra reestructura dispara situaciones dispares en otras empresas públicas. Y mientras tanto ANCAP iba haciendo su planificación estratégica y el BPS hizo su planificación estratégica, y nosotros tenemos que ver que todo eso no se haga para cualquier lado, que esté todo alineado. Es decir, que en la práctica nosotros ya estamos haciendo en nuestros pequeños pasos hacia el objetivo país productivo, que tenemos que seguir cuantificándolo. En la práctica estamos haciendo nosotros también la reforma del Estado y estamos aportando de esa manera al país productivo. ¿Cuál era la situación que teníamos y la visión de largo plazo? Es que cada una de las empresas públicas, bueno, tenemos esto, vamos a solución. Las empresas públicas estaba prácticamente compartimentada con paredes entre sí y visualizaba, porque ese era el programa de gobierno, un país productivo, y entonces íbamos a empezar a caminar casi descoordinadamente hacia un país productivo. Esto fue identificado muy tempranamente, y realmente estos eran los caminos que se iban a ir dando, creemos. Si es que todos, cada uno desde su lugar aquí, veía el país productivo en el mismo lugar o no lo veía. Este problema. Lo vimos de una manera distinta, y en esta manera distinta entendimos que todos juntos podíamos trabajar juntos y empezar a hablar de nuestras planificaciones estratégicas, hablar juntos de nuestra organización empresarial, cosa que hemos hecho en forma sistemática, y así aparecen una cantidad de elementos que van apareciendo, como la discusión sobre la estandarización de gestión, optimización de recursos, coordinación de infraestructura y otras muchas cosas, que a la larga siempre terminan topándose o tropezando con un problema que tiene el Estado uruguayo, que es la arquitectura de procesos, donde tenemos que entrar hacia una visión no reformista de la arquitectura de procesos, sino rupturista, que nos permita a nosotros acortar los tiempos. Porque en la dinámica del mundo que estamos inmersos, y hay que pensar que en esto somos determinados y no determinantes, nosotros debemos adaptar nuestros procesos de decisión a plazos más cortos. Los hemos alargado históricamente simplemente para asegurarnos la transparencia, ¿verdad? Y lo que hemos hecho es agregar nuevos flancos para ser atacados. Y en definitiva, la brevedad, la síntesis, a nosotros nos permite actuar más rápidamente, adaptarnos a las necesidades de los uruguayos, adaptarnos a las necesidades del Uruguay para insertarse en su región y mejorar su posicionamiento. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Y los felicito a todos por el día de la presentación.
Bien, el agradecimiento de todos nosotros.